Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Tu amor y tu misericordia, damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, que Él se siga moviendo como desde el principio hasta el fin. Declaramos que Cristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y toda la gloria es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo de Dios. Una ofrenda fuerte a nuestro Padre Celestial. Quiero que declare conmigo, por favor, Beraca, no todos los valles son derrota. Recuerde que no todos los valles a los cuales vamos a pasar en nuestra travesía son valles que nos van a conducir a la derrota. Algunos valles nos enseñan a nosotros lecciones que a veces salen caras. Por lo menos hay unos 10 valles geográficos en las Escrituras, bien mencionados, con nombre y ubicación. Pero hay 3 que solamente son simbólicos. Y uno de esos valles es el Valle de Lágrimas. No se encuentra en ningún lugar geográfico, pero atravesamos nosotros. ¿Cuántos han llorado delante del Señor? ¿Cuántos han llorado por una oportunidad perdida? ¿Cuántos han llorado por un plan fracasado? ¿Cuántos han llorado y no saben qué otra cosa hacer sino solamente llorar? Esos valles de lágrimas son de experiencias que a veces uno tiene que recurrir al Espíritu Santo, porque nadie a la izquierda, nadie a la derecha, sino solamente en el centro el Espíritu Santo, para consolarte, para fortalecerte, para animarte y decirte: yo estoy contigo, no temas. Pero también hay otro valle. ¿Se recuerda usted? Es el valle de sombra y de muerte. Quizás a veces no lo miramos, no lo notamos, pero atravesamos. Quizás en el vehículo, una situación así como de accidente, una situación así que de pronto es que pueda condicionarnos a tener un percance. Pero la palabra dice que aunque andemos en valle de sombra, no debemos de temer mal alguno, porque el Señor nuestro Dios estará con nosotros, no solamente unas horas ni de lunes a viernes, sino que estará con nosotros las 24/7 y las 52 semanas al año, los 10 años de una década. El Señor siempre estará con nosotros. ¿Cuántos están agradecidos? Amén. Hay otro valle, y ese es el valle de la humillación, que está ahí en el capítulo 40 de Isaías, que dice: todo valle se va a alzar y todo monte se va a bajar. O sea que Dios va a tratar con nosotros acerca de la altivez. La altivez es una arrogancia, es un yo, es un culto a la personalidad. Pero nosotros tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y luego Él nos exaltará, diga conmigo, a su debido tiempo. Si te caíste es porque te elevaste. Y si te elevaste es porque dejaste que el orgullo viniera a tu vida. Pero la palabra del Señor nos enseña en las palabras mismas de Jesucristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esta es la problemática, el alma. Así que cuando nosotros vemos la palabra, es para que recibamos, por supuesto, el aliciente, que los valles no son solo lugares, sino escenarios donde Dios trata, prueba, revela y bendice. Yo declaro que estamos ya en el valle de Beraca. Declare usted conmigo, por favor: estamos en el valle de Beraca. La palabra del Señor es clara respecto a los procesos que el alma tiene que llevar. Estamos en una jornada, vamos por el camino y sabemos cuál es el camino. Levante el dedo índice y declare: Jesucristo es el camino. Nadie tiene que andar preguntando, ya nosotros sabemos quién es el camino. Ya nosotros sabemos que tenemos que seguir y buscar siempre la senda antigua. Buscar ese camino que es Cristo. Algunas personas estarán buscando en la gasolinera y preguntando: ¿sabe dónde está esta calle o esta avenida? ¿Cómo hago para salir de aquí? Quizás no tiene GPS, está inhabilitado su teléfono y no sabe cómo llegar. Pero nosotros no tenemos que andar buscando ni preguntando, porque sabemos. Dedo índice, diga: el Señor Jesucristo es el camino. Pero no solamente Él es el camino, también Él es. Levante su dedo índice y declárelo: Jesucristo es la verdad. Esa verdad se reveló a nuestra vida y dice: y conoceremos la verdad. ¿Y qué es lo que hace cuando conocemos la verdad? La verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de condenación, libres de atadura, libres de... ¿Alguien dijo aquí? ¿Qué manda? Del pecado, de las ataduras, del resentimiento, de la soledad, de muchas cosas, de la pobreza, de la tristeza, de la calamidad, de situaciones adversas. El Señor nos hace libres en el conocimiento de la verdad. Pero también levante su dedo índice y declare: Jesucristo es la vida. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, diga nobody, eso, nobody. Nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Y nadie puede ir al Hijo si no es a través de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y llegamos al Padre, porque el Padre no solamente nos da vida nueva, sino que también nos da aquí en la tierra vida abundante, y más allá nos da la vida eterna. Dígale a la persona que está a la par: tres clases de vida. Tú no eres gato para tener siete. Y si eres gato gringo, los gatos gringos tienen nightlives, creo yo, ¿verdad? Parece que aquí le inventaron otras vidas más, ¿sí? Que le llaman nightlives. Pero nosotros tenemos tres, dígala, y buenas. ¿Para qué buscar otra vida si tenemos la mejor vida? La vida nueva. Tenemos la promesa de una vida abundante y, por supuesto, en el futuro, la vida eterna. ¿Cuántos se gozan por esas tres calidades de vida? Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, Beraca no solamente es un lugar geográfico, sino que es una experiencia espiritual. Cuando llega el pueblo de Israel a un conflicto, no recurre a las armas ni a las influencias. Él recurre al único que puede resolver los problemas, y se llama Dios. ¿Cómo se llama? Dios. Él es el Todopoderoso. Algunos lo conocen como el Adonai, que es el Señor. Algunos le conocen como Yahweh Sikenu. El Señor es mi justicia. A veces hay momentos en que hay una revelación y viene a nosotros como Jehová nuestro sanador, o Jehová nuestro proveedor, o como Jehová no solamente nuestro sanador, nuestro protector, pero también nuestra paz. Cruce sus brazos, por favor, y diga: la paz de Dios. En el mundo tendréis aflicciones, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces nos ha dejado una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz no como la del mundo, sino la paz que viene del Señor. Y la palabra paz viene con ese título en hebreo, shalom, que significa más que una paz y tranquilidad, significa bienestar. Dígale a la persona que está a la par: vas a estar bien. De esa calentura vas a salir. De ese desamor vas a salir. De ese fracaso vas a salir. Te dejó el avión, vas a agarrar otro. Te dijeron no, alguien te va a decir que sí. Te rechazaron la aplicación, alguien te la va a aceptar. ¿Por qué? Porque no todos los valles son de derrota. Levante sus manos y diga, hay victoria en Cristo. Dios no nos ha traído aquí para volver atrás. No somos un plan frustrado. No hay fracaso en el Señor. Aún en las pruebas, el Señor saca una lección. Y como le decía, a veces las lecciones pueden ser caras, pero el Señor quiere manifestar su gloria sobre nuestra vida. Entonces declaramos, este no es un año para sobrevivir, es un año para caminar bajo la bendición de Dios, porque estamos en Beraca. No hablamos simplemente de algo emocional. No es tratar de emocionar a la gente, sino que es ubicarnos, porque el Señor ya peleó la batalla por nosotros. Él vino hace más de 2000 años y fue crucificado, llevando nuestros pecados y también nuestros dolores. Y por sus llagas hemos sido sanados y ha prometido volver. Él dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cuántos quieren estar en la casa del Padre? En la casa del Padre muchas moradas hay. Hay muchas habitaciones y hay una habitación preparada para usted. Si usted quiere hoy aceptar a Jesucristo, es el mejor momento para hacerlo. Si usted quiere reconciliar y renovar ese pacto y ese compromiso con Dios, hágase discípulo de Cristo y sígalo a Él. Nosotros estamos siguiendo siempre a Cristo. Él es no solamente el camino, la verdad y la vida, sino que Él es la luz en medio de las tinieblas. Él es también el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por las ovejas. ¿Cuántas ovejas hay aquí? ¿Cuántas ovejas hay aquí? Diga, me. ¿Cómo hace la oveja? ¿Cuántas ovejas hay aquí? Bueno, también se parece el amén, ¿verdad? Amén. Que a veces se pueden atravesar algunas cabritas, a veces se puede atravesar algún lobito, a veces se puede aparecer algún fraudulento, algún espía, pero el Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y Él dice, come on, come on, come on. Seguimos al buen pastor. Así que aquí no estamos probando a ver si la hacemos. Diga conmigo, ya la hicimos. Claro, en árabe se llama yala, 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 yala. Que quiere decir rápido, rápido, rápido. Harry, Harry, Harry. Tenemos que estar ya preparados. Por eso es una ubicación que tenemos que tener. Porque el valle de Beraca significa valle de la bendición. ¿Qué significa Beraca? Valle de la bendición, pero también, además de ser un valle de bendición, es un lugar de adoración. ¿Es un lugar de qué? El Padre busca adoradores que le adoren. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Él los conoce, por eso los busca. El Hijo descendió del cielo, del trono de la gracia de Dios, de esos lugares descendió a buscar y a salvar lo que se había perdido. Levante su mano y diga, a mí. Yo no sé si para nadar debajo de agua usted necesita taparse la naricita. Hay gente que lo hace. Yo por lo menos aprendí a no tocarme la nariz y me voy. Si regreso, solamente Dios sabe. Levante su mano y diga, a mí. Aleluya. No tenemos que oler azufre. No tenemos que olfatear ninguna llanta quemada. Tenemos que respirar solamente el aceite del cielo, el aceite del Espíritu Santo que está fluyendo para que nuestra maquinaria empiece a servir, a trabajar, a dedicar nuestra vida al Señor para que Él nos halle haciendo las cosas que Él de antemano se propuso hacer. Que nos halle a nosotros activos, despiertos. Que nos encuentre sin mancha y sin arruga. Por eso es un lugar de bendición. Es no solamente un valle de bendición, un lugar de adoración, pero también es un altar. Diga conmigo, altar de gratitud. ¿Cuántos están agradecidos? Por todo. Échese una miradita, por favor. Usted que es humilde, aleluya. Anthony, you're a humble boy. Échate una tu mirada. Desde tus tenis hasta tu black shirt. T-shirt, ¿verdad? Mira qué tenis los que tenés. Calidad, ¿verdad? Esos corren rápido. Ahora mírate esa tu camisita que tenés. ¿Qué colores son? Amarillo. No, yo veo más de dos colores. ¿Qué colores? Mírate, las notaron. Amarillo, negro, gris. Rojo, dice el cielo. Rojo se puso de la pena. Pero mire qué bien coordinado. ¿Vio el grupo de alabanza? ¡Qué bonitos! ¿Vio a la esposa del pastor? ¡Qué bonita! ¿Ya vio a los sugieres que pasaron a recoger la ofrenda? ¡Qué bonitos! ¿Ya vio a nuestro hermano anciano coordinador del día de hoy? ¡Qué bonito! ¿Negro con qué? Con rojo. Como que resalta, ¿verdad? Ahí van. ¿Cómo me dijiste? El de traje café, en una foto que me dio de saber de cuántos años, la recopiló la historia, o no sé si fue video o fotografía de alguien que publicó, y notó que ahí estaba de espaldas, pero con su traje café. Ese traje café era impermeable. Sudaba, me mojaba, de todo hacía, buscaba trabajo, iba a la iglesia, solamente ese era el único que tenía. Por eso me conocían no como Jorge Monzón, sino que me conocían el siervo del traje café. No importa. No importa cómo seamos conocidos. Lo importante es que seamos conocidos por el Señor. Que toda buena dádiva y todo don perfecto ha descendido de Él. No solamente nos ha dado vestido, nos da alimento, nos da vivienda, nos da todas las cosas. Y si viene alguna enfermedad, uno tiene que examinarse, Señor, ¿será un descuido mío? ¿Será un plan del enemigo? ¿O tú también quieres glorificar con esta afección? Entonces, no todas las cosas, como no todos los valles, son derrota. Diga conmigo, hay victoria siempre en Cristo. Ahora, Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, estaba la devoción de Abraham. Y le dice el Señor: sal. ¿Qué más? Vete de tu tierra. Versión preciosa que leyó ahí la sierva. Y le dice un mandamiento: vete de tu tierra. En este punto era Abraham, ¿verdad? Y que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, y de tu casa, de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Hago énfasis, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos reciben la bendición de Abraham? Por eso el Espíritu Santo me hizo sentir la necesidad de que no empecemos un tiempo con las cosas que antes estábamos acostumbrados a hacer, sino que el tiempo nos ha llegado y hay que cambiar con el tiempo, porque si no cambiamos con el tiempo nos va a cambiar. Necesitamos actualizarnos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere para esta época? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está pidiéndome a mí en lo personal? No solamente como esposo, padre, sino también como ministro. Y tú también puedes pensar como padre o quizás como soltero sería hijo. Y también como hijo de Dios. Tenemos que venir a la realización de lo que Dios quiere para nosotros, porque unimos esta proclamación al inicio del ayuno de Daniel como bendición, adoración y gratitud. En esta semana hemos sido bendecidos. Esta semana fue una semana de gloria, de presencia, donde el Espíritu Santo se hizo sentir de una manera maravillosa. Pero hubo un momento en todas las reuniones que hemos tenido de esta semana, hubo un momento que sentí ya no solo la presencia de Dios, sino que sentí la gloria de Dios. Y le puedo decir con seguridad que si hubiéramos continuado haciendo el ejercicio que estábamos haciendo, aleluya. Si viéramos, es que a veces nos llaman, hermano, con las necesidades tremendas, pero no sé si será en medio de nosotros a alguien que le llaman o será a mí que me están llamando, porque la otra vez me estaban llamando desde Venezuela. Entonces también hay llamadas, pero olvidemos, dígale a las personas que está a la par, no te olvides de poner en silencio tu teléfono. Aleluya. Era para el siervo, pero se les olvida que predico también. Alguien dijo, si usted es cirujano, ¿qué era? ¿Cirujano qué? No, eso se pueden esperar. Pero los neurólogos, no, eso sí no se pueden esperar porque es el cerebro. Los neurocirujanos, ¿verdad? Eso no pueden esperar porque es de vida y muerte. En cambio, los cirujanos plásticos, pues después le enderezan la nariz al que quiere, pero que le enderece la cabeza es solamente el cirujano, ¿verdad? Y otro dijo, si es Jesús el que le está llamando en su celular, contéstele, si no, apáguelo. No sé, se enojan los siervos, ¿verdad? Pero como uno ya es procesado, ¿verdad? Yo empecé el proceso para guardar la paz cuando vinieron los beepers. Le sonaba a medio mundo el viper, aunque fuera para decirle trae la hierbabuena después del culto, porque no vino la hermana, pero quería tomarse un tecito y no se acuerda de que su esposo está sirviendo en la iglesia y le entra el pecho ahí que le dice traiga la hierbabuena. Dígale a la persona que está a la par, tenga cuidado con su celular, no se haga esclavo de la tecnología. Apuntalamos entonces nosotros a esta bendición de haber iniciado y cómo empezamos a alabar y glorificar el nombre del Señor y cayó una gloria y empezamos a alabar y bendecir al Señor y subió la presencia de Dios y nos visitó una gloria. Si hubiéramos seguido, yo creo que hubiéramos amanecido. Fue bella la experiencia. Cada una ha tenido su experiencia. Empezamos el 6, que fue martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y hoy estamos llegando a la primera semana, mañana la concluimos, pero esa primera semana nos habló de la bendición que Dios ya preparó para nosotros. Dios ha preparado grandes cosas y dice Él, de mi buen tesoro, ¿de dónde saca las cosas el Padre? De su buen tesoro. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? Del Padre de las luces. En Él no hay sombra de variación. Si Él te dijo sí, es poderoso para cumplir, porque no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para no cumplir. Lo que Él dice se cumplirá a cabalidad. Las promesas de Dios son sí y amén. Movamos un poquito el renglón. Diga conmigo, la bendición tiene una misión. Una vez más, eso. La bendición tiene una misión. Diga, nos vamos de este mundo. No vamos a ir nosotros allá a la casa del Padre con las promesas debajo del hombro. Las promesas de Dios son para acá. Es la vida abundante que el Señor ha ofrecido. Y miren lo que aparece aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Me impactó esta Biblia. ¿Cómo se llama esta Biblia? No sé si miran desde allá atrás, siervo. Muchos colores, ¿verdad? ¿Sí? Biblia de arcoíris. ¿Y qué dijo la palabra profética hoy? Que mandaba a recordarnos del arcoíris del pacto, de la promesa que Dios había hecho con Noé, pero también la promesa que ha hecho para un mejor pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Entonces aquí estaba la Biblia del arcoíris. Y en el verso número 26, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí, ¿qué hicieron? Bendijeron al Señor. Entonces, Dios no solo te saca de la batalla, te introduce en un valle donde la bendición tiene propósito. Diga conmigo, propósito. Una vez más, todos juntos. Propósito, dirección y herencia. ¿Qué es lo que tiene el propósito de esta bendición? Dirección y herencia. Hay un propósito que nosotros podamos ser de bendición. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? En ti serán benditas las familias de la tierra. Entonces yo soy bendecido, ¿para qué? Para bendecir. Dígale a la persona que está a la par, tú eres bendecido para bendecir. Si no le tiene confianza para decirle tú, dígale, usted es de bendición. Si le dije, y si le dice what, dígale, you are a blessing. You are a blessing. Or you are blessed to be a blessing, mejor, ¿verdad? Y si le tiene, pero mucha confianza, dígale, vos sos de bendición, Dios. Vos sos de bendición. Levante su mano derecha y diga, bendecidos para bendecir. Esa es la verdad central. El año, el mes, la semana, el día, el valle donde Dios convierte la batalla en bendición. Como le decía, no es un año fácil, sino es un año guiado por Dios. La bendición de Dios siempre tiene testimonio público. ¿Qué dije? La bendición de Dios siempre tiene testimonio público. Al verlo salir de su casa con su familia, ¿qué dicen los vecinos? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición ver una familia con hijos! Si lo ven salir solo, también dice, ¡qué bendición! Anda buscando, aleluya. ¿Quién por él? ¿O quién por ella? Pero somos bendecidos para bendecir. La bendición tiene que tener una misión. Dios bendijo a Abraham, pero la bendición era para que él se convirtiera en bendición para todas las familias de la tierra. Si tú eres bendecida o si usted es bendecido, es para que también cumpla con la misión que Dios le ha asignado, bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Note, la bendición de Dios siempre tiene testimonio público. Por eso toda bendición tiene una misión. Mi bendición ha sido marcada para bendecir a otros. Note, el día de ayer, esta palabra que me dieron. Le había comentado de aquella persona que estaba en depresión, soledad y algún mal también espiritual, no cabe duda, sin hogar. Y traía un versículo bíblico en su carro. Y en ese versículo decía, don't be afraid, no temas. The Lord your God is with you. El Señor su Dios está con usted. Y le dije, no solamente usted ha venido por alimento, usted ha venido para que le demos esperanza. It's not about food only, it's about hope. La esperanza. Porque si alguno tiene la esperanza en Cristo, nunca será avergonzado. Levante sus dos manos y diga, yo espero en el Señor. No sé cuánto va a tomar el tiempo para el cumplimiento de su promesa, pero acuérdese que si Dios prometió, es poderoso para cumplir. Y puede ser la salvación de su familia, puede ser la libertad financiera, puede ser el autodominio o dominio propio, autocontrol, templanza. Yo no sé qué es el deseo de su corazón y usted está esperando y esperando. Y quiero decirle que el Espíritu Santo me muestra que la esperanza no avergüenza. Y la palabra también lo confirma, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque el Señor nos ha dado esperanza. Dígale a la persona que está a la par, la esperanza nunca avergüenza. ¿En quién estás esperando? Esperando en Dios. ¿Le salieron todas las cosas bien a Abraham? No. ¿Se metió en problemas a Abraham? Sí. Le fue difícil atravesar valles, pero él tenía una costumbre y esa costumbre era, diga conmigo, levantar altar. Todo lo que él hacía después de haber recibido algo, levantar un altar. ¿De qué? De gratitud. Así que todos aquellos que están hoy bendecidos en este lugar, por favor, dígale gracias, Padre. Gracias, Padre, porque en lugar de estar en la prisión, o aunque alguien esté en la prisión, también Dios se puede glorificar allá, porque siempre hay un propósito, ¿verdad? Aquel prisionero llamado José, Dios lo llevó ahí para tocar la vida no solamente del panadero, sino también del copero. Porque al panadero, ishkamik, pero al copero, levántese, ándele, ándele, ándele. ¿Verdad? Y después le dijo, después de ándale, ándale, le dijo, órale, órale, órale. Y después le dijo, remind, 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 recuerda, 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 ¿qué? Que yo te interpreté el sueño. Y cuando te vaya bien, le recuerdas a Faraón. ¿Y qué? Se le olvidó. Se le hizo más larga la estancia en la cárcel, pero para un propósito. Los propósitos de Dios son fieles y verdaderos. Las promesas de Dios son sí y amén. Aunque andemos en el valle de lágrimas, el valle de la sombra de muerte, el valle de la humillación, Dios al que se humilla también lo exalta. Pero al altivo lo ve de lejos. Dígale a la persona que está a la par, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, si Beraca es el valle donde Dios convierte la batalla en bendición, entonces la pregunta no es si Dios quiere bendecirnos, sino cómo entramos a ese valle. Y cuando le di esta palabra, me dijo ella, la siguiente semana, que es ayer, escribí porque no tenía papel. Y me dieron, entre los artículos que me donaron de esa semana, me dieron una caja de cereal. Abrí sin romper la bolsa interior del cereal, abrí y formé una hoja, que es esta, en la parte de atrás. Y me propuse escribir segundo libro de Crónicas, capítulo 20, desde el verso 20, donde empezó mi problema. Y hoy llegué hasta el verso 26, donde está mi victoria. Lo había leído, pero no lo había entendido. Y hoy quiero darte testimonio, con lágrimas en sus ojos, que ha vuelto la esperanza a mi corazón. Que Dios me está dando una oportunidad. Que yo esté quieta, tranquila, porque el Señor es mi bendición, que yo lo único que tengo que hacer es adorarle y después de cumplimiento de la promesa, ser agradecido. ¿Cuántos agradecidos están aquí? Denle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, El primer punto que vimos, diga, la bendición que enriquece sin añadir tristeza. Amén. Proverbios capítulo 10, verso 22. Me llamó la atención cómo el siervo de Dios, que fue delegado, tomó este pasaje y habló claramente al decir esta palabra. Ya la había recibido antes. Y entonces viene a ser, ¿qué dijo? Un cumplimiento. ¿Sabe cómo está ahí, verdad? Proverbios 10, 22. Entonces, de la declaración, muchas gracias, de la declaración a la calidad de bendición. Diga conmigo, una cosa es declarar y otra cosa es recibir. Yo puedo decir, estoy sano, pero con un dolor de espalda aquí, ¿y cuándo se me va? Yo puedo estar aquí con un dolor de caries, y subo y se me va el dolor. Una caries me hace que me duela la parte, ¿verdad? Me hago explicar con pocas palabras. Puede ver cualquier cosa exterior, interior, y uno confiesa porque hay que declarar las cosas que no son como si fueran. Y de antemano nosotros agradecerle. Gracias, Padre. No lo veo, pero yo sé que tú eres fiel para cumplirlo. Así que entonces, después de la declaración a la calidad de la bendición, yo he dicho que soy bendecido y yo seré, ¿qué dice la palabra? Bendecido. Pero no toda bendición viene de Dios, y eso es donde tenemos que tener cuidado. Decía Proverbios 10 y 22. La bendición del Señor, complemente usted, es la que enriquece, y en él no añade tristeza con ella. Entonces, no toda bendición viene de Dios, ni toda ganancia es señal de su favor. Por eso necesitamos entender qué tipo de bendición estamos buscando. En el ayuno de Daniel no estamos pidiendo algo material. En el ayuno de Daniel lo que queremos es que nuestro corazón esté alineado con Dios. Cuando estamos alineados con Dios, entonces todo nos ayuda para bien, aún la escasez, porque es un espacio abierto para que Dios ponga algo. Incluso cuenta vacía o números rojos en la cuenta de crédito, o quizás un balance que no se lo esperaba, un cobro por ahí atrasado. Es Dios el que se va a glorificar. Un diagnóstico o algo que le hayan dado que no estaba en espera. Usted solamente está diciendo, yo creo en tu bendición. Yo creo en tu bendición. ¿Qué es lo que está diciendo usted? Yo creo en tu bendición. Y si Dios me va a bendecir, ¿qué? Y si Dios me va a bendecir, aleluya. ¿Por qué? Porque la bendición tiene una misión. Entonces yo voy a ser bendecido para bendecir. Y lo que Dios va a hacer, va a añadirme. Porque su buen tesoro saca todas las cosas. Lo que Él quiere es que nosotros demostremos la fidelidad a la administración. Su tiempo, su talento, sus recursos, todos están en la mano de Dios. Mire, es importante congregarnos. Yo los bendigo porque ustedes hicieron de este momento un tiempo de unirnos. Pero si lo hacen más frecuentemente, más bendiciones vendrán sobre su vida. Le digo, tengo más de 40 años de cristiano. Pero venir a la reunión es como para recibir el recordatorio. Leímos palabra de Dios y era para mí que el Señor me volvía a recordar. Y derramaba mi corazón. Y a veces como que me viene ese espíritu, porque usted sabe que yo luché contra un espíritu. No sé si se recuerda. ¿Alguien se recuerda contra qué espíritu luché yo? A ver, mi amada, que es la que duerme a la par mía. Un espíritu de temor. Un espíritu de temor al escenario, escénico le llaman, ¿verdad? Que uno no puede que ponerse de pie porque se pone de colores, ¿verdad? Que uno no puede hablar y empieza a tartamudear del temor y le agarra. Yo no podía hablar en público. Y mire cómo Dios me libertó. Diga, el poder de Dios es grande. Hasta el mudo hace hablar. Y si el mudo no quiere hablar, a una tableta le pasan y escribe. Juan se llamará. ¿Cómo se llamará? Escrito en tabla. Dios usa todos los medios necesarios para que nosotros llevemos la comisión, para que cumplamos la misión. Él quiere bendecirnos y a veces nosotros dudamos de la bendición de Dios. A ver, levante sus dos manos si usted cree que Dios lo va a bendecir. Sin dudar, por favor, levante sus dos manos. You've been blessed, man, to your age. How old are you? 19. Imagínate los proyectos que tu papi me ha contado y cómo Dios te ha bendecido para estar donde estás. Uf, cualquier muchacho de 19 años quisiera estar donde tú estás. Levanta tu manita y dile gracias, Señor. Thank you, Father. A veces así me ponía yo también, el pastor que me agarró. Por eso no me gustaba sentarme a frente, siempre me gustaba allá atrás, porque allá atrás uno puede molestar, uno puede hacer cualquier travesura, ¿verdad? Y el maestro siempre decía, Monzón, clave número, ¿qué era yo? La clave número 34, creo yo. Clave número 34, venga para acá. Y adelante, man. Y todos tirándome papel, todos tirándome avioncitos, haciendo bromas, ¿verdad? Porque no me gustaba adelante, siempre me ponía adelante, siempre me ponía de ejemplo. Era Dios tratando con ese temor escénico. Y Dios hace todas las cosas como Él desea. No importa cuántos complejos, no importa cuántas cosas adversas tengamos, el Señor se hace presente y cambia nuestra vida y la transforma. Los huérfanos, el Señor le da hijos, pero hasta por docena. Levante sus manos y diga, bendecido para bendecir. No tenía ni uno y de repente el Señor le dio media docena. Media de ella y ahora van los míos, dice, y los otros seis van. Una docena, ahí aparece una tribu, ¿verdad? Que Dios es así. Levante sus dos manos y diga, yo quiero recibir esa bendición. Eso no es para sacarle plata. Entonces fuera yo miserable si estoy hablando de eso. No estuviera alineado a la voluntad perfecta de Dios. Porque Dios lo que quiere es bendecirnos. Y la palabra claramente lo dice. El que realmente está en el orden de Dios va a entrar a la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que esta enseñanza no es solamente una prosperidad material, sino que es una bendición de Dios que no esclaviza, no angustia, ni roba la paz. ¿Sabe que lo que he encontrado en el ayuno es que mis motivaciones se ordenan? ¿Qué es lo que me ha enseñado el ayuno? Que mis motivaciones se ordenan. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Señale hacia arriba, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces, todas las cosas vendrán por añadidura. Diga, ¿y qué pues? Si Dios quiere bendecirme, ¿qué hago? Si Él dice que el bien y la misericordia del Señor, no seguirán atrás de usted. Viene una persecución, pero de pura bendición. No son cupones, no es descuento, es bendición de parte del Dios de la gloria que bendijo a Abraham. Abraham no es mi tío rico MacPato, no. Mi padre se llama Abraham. Es padre en la fe. Él fue bendición y él también fue bendecido. Donde él cavaba un hoyo, ahí saltaba agua. ¿Y cuánto vale el agua en el desierto? Mucho. Mire que ese fue negociazo redondo. Ahí venían todos los peregrinos con la lengua de fuera. Masito de agua, por favor. Y ahí venía la samaritana, un cantarito, por favor. Ahí viene el samaritano también medio muerto, ¿verdad? Para limpiar sus heridas. Ahí venía la mujer buscando ayuda. Ahí venía el leproso también para ser sumergido. Hermano, el Señor nos habla a través también de la palabra por el agua. El agua es palabra que nos limpia. Usted tiene que ser expuesto a la palabra. Que la palabra lo agarre a la izquierda y la derecha. Y le arriba y abajo. Y lo enderece para que nosotros podamos tener paz. El rico no puede dormir porque no tiene a Cristo. Alguien va a agarrar. Cuidado, vigila la alarma. Hasta con monitores ahí, ¿verdad? Le encienden el teléfono a cada rato. Chequéese la cámara. ¿Quién anda ahí? No, si hoy lo traen controlado a uno. Bueno, a las personas, pues. Todo lo tienen bajo control. Y ahí andaban aquellos tipos saltando sobre los techos de los edificios para agarrar carteras carísimas. Y el tipo de seguridad miró y una vez llamó al 911 y los encajonó. Los tipos no se lograron llevar todas esas carteras carísimas. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Pero el Señor vino a deshacer las obras de las tinieblas. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces el ayuno me ayudó a limpiar mis motivaciones. Cuando Dios honra a los que le buscan con sinceridad, Él dice en su palabra: yo honro a los que me honran. Tenemos que honrar al Señor. Y usted sabe lo demás. Entonces levante su mano derecha y diga: estoy confiando en ti. Tú eres fiel, Señor. El Salmo 112, verso 1 al 3. Este también fue compartido por otro siervo de la congregación. Y vamos a ir, diga, de lo personal a lo generacional. Eso es, de lo personal a lo generacional. Y exactamente usted lo repitió, amada. Y la tomo de ejemplo. Porque en lo personal, matrimonial, pero generacional no hay. ¿Correcto? Pero sí tiene sobrinas y sobrinos, y hermanas y primas. Y yo sé por testimonio de que usted ha sido de bendición para ellas. Un consejo, una oración, una ayuda, usted está ahí por su familia. Y entonces no es solamente lo personal, sino que es lo que hace usted respecto a lo generacional. Porque vendrán las hijas de sus sobrinas. Vendrán los hijos de su sobrino. Vendrán los hijos de sus primas. Y toda la generación que venga por delante va a decir: esa tía era una tía de oro. ¿Cómo bendecía? ¿Cuántos tienen una tía así que ha sido de bendición? Sí, ha tenido usted una tía, pero esas tías que dicen: ¿cuánto? ¿De a cómo? Pero también las tías que dicen: un consejo te voy a dar. Esas tías preciosas. Yo estoy aquí, amados, por una tía que me dijo: véngase aquí a Los Ángeles. Según yo aprendiendo alemán, porque me quería ir para Múnich. Mi sueño era Europa, mi anhelo, todos mis planes y todo mi deseo de Europa. Pero Dios dijo: no, es Gringolandia. Aleluya. Allá está tu tía buscando de Dios. Tu tía va a ser una bendición para tu vida. Y así fue. Y conozco a esta tía como una bendición para mi vida. Pero no solamente la bendición de mi tía, la bendición de mi abuela por el lado materno. Por el paterno mi tía, por el materno mi abuela. Una sierva de Dios que sembró, que entregó no solamente su tiempo, su talento, sino sus finanzas a la obra de Dios. Cuando llegaban los misioneros, aquellos lugares que no había todavía la infraestructura de moverse de una capital hacia el interior de la república. Y tenían que ir en asnos, mulas, tenían que ir en burriquitos, llenos de fango los gringos cristianos, los misioneros. Y allá recibió mi abuela a aquellos misioneros, año 1950. Y de ahí se levantó la obra. La obra levantada, y empezaron a decir ellos: necesitamos un lugar. Y dijo la abuela: pues a mí me vendieron un miserro ahí, dijo, que queda en lo más alto del pueblo, no sé si le gustaría. Y regaló el terreno. Competía con la iglesia, ya sabe, la tradicional siempre pone una sucursal en cada pueblo, ¿verdad? Pues enfrente se la puso, pero más alta. Y digo: ¿qué tengo que hacer para ser salva? Cree en el Señor Jesucristo, le dijeron, con su poco español que tenía. Y digo: pues entramos. Y la iglesia empezó a crecer. Digo: necesitamos aquí un joven chispudo, sin bicicleta, porque no entra. Y entonces llegó el joven chispudo, mi papá, y llegó a servir al Señor, soltero y sin compromiso. Y de repente le dijeron: usted se va a hospedar en casa de doña Marita. Ella es una mujer bendecida, tendrá un lugar para usted. Y dijo mi papá: amén, recibo. Porque vio todas las muchachas y dijo: santo, Señor, me auxilie. Porque se sentía un Moisés, y dijo. Y le encantó la mayorcita, Amalia. Y dijo: esta será, Señor. Pero no iba a la iglesia, entonces tengo que convertirla, dijo. Primer mensaje, el amor de Dios, Juan 3:16. Ahí viene aquella señorita llorando. El amor de Dios tan grande. Era una catequista. Enseñaba a los niños para prepararse a la primera comunión. Y dijo: pero esto no me lo han enseñado. Y estos gringos vienen con la palabra, y ahora la palabra se me abre. Y Juan 3:16 lo había leído y no entendí que el Padre me ha amado. Pero el Padre tenía un plan más grande también: que ella se convirtiera en una misionera. Y que predicara, así como hacía el catequismo, así también hacía la evangelización. Se casaron y fueron muy felices. ¿Por qué? Porque de ahí vine yo. ¿Usted va a creer? No podían tener hijos. Si tenían hijos, se le venían. Tuvieron gemelos. Hermano, una historia larga. Y mi papá agarró un papelito y describió: esta es la característica del hijo que quiero tener. Y le voy a poner este nombre. Y ahí vine yo. Como él lo pidió, cabal. Y yo no quería ser ni cristiano, menos pastor. Si miraba todo lo que le pasaba a ellos ya más adelante. Entonces dije: todo menos. Pero la palabra dice que yo fui escogido antes de la fundación del mundo. Usted también, no importa cuál sea el escenario, quizás es diferente historia, pero Dios tenía un propósito, porque alguien apareció. Puede ser la abuela, puede ser la tía, un vecino, alguien le habló de Cristo y ese evangelio lo transformó. Y aquí hay una generación que ama al Señor con todo su corazón. Dele una ofrenda de palmas. ¿Qué era el salmo que estábamos buscando? Después de esta maravillosa historia de amor. Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen y reciben para ustedes y para sus hijos y para sus nietos? Porque te vas a casar y vamos a presentar a tus hijos. No lo cree. Créalo, siervo, aleluya. Si ya les dije yo, ya le dije, ¿verdad? ¿Se acuerda que le dije? Pida bien. Todas las solteras tienen que pedirlo bien, buscar al Señor primeramente, y a quien pongan sus ojos, que busque a Dios. Si busca a Dios, ya le hiciste, no te va a sacar al mundo. Pero si solamente te pide gustos y solamente marcas y cositas así, olvídate, man. Esa mujer tiene que ser una servidora así, pero fiel. Diga: si le sirve así al Señor, ¿cómo no me va a servir a mí? Aleluya. Baleadas te va, si no sabe va a aprender. Aleluya. le va a echar aguacate, le va a echar hasta lo que tú no te imaginas que podía ir en una baleada, te la va a echar. No, sí, hay gente que cambia. Una hermanita me dijo, mire, yo soy guatemalteca, pero me casé con este mi amado mexicano, me dijo. Y a él le gustan las cosas picantes y a mí no. Entonces, al principio tuvimos problemas, pero después dije, ¿por qué va a haber problema en la comida? Si a él le gusta chile, pues dale tapatío. A mí no me gusta, entonces no le echo el plato para él y el plato para mí. Y si mis hijos quieren comer chile, no se los impido. Más de 40 años juntos. Y ahora el hombre come frijoles volteados, crema, queso. ¿Come chile? No, ya aprendí, digo. Cuando uno tiene amor, hermano, el amor hace cosas tremendas. Y si no nos amamos, que nos vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios que no lo vemos? Dios no quiere eso. Dios quiere en realidad que la bendición generacional esté solamente radicada en lo que Él desea para nosotros. El ayuno es una siembra que otros cosechan. Dios bendice al justo y a su descendencia. La obediencia hoy abre camino para sus hijos mañana. Lo que estás haciendo ahorita es sembrar. Y quiero terminar con esto porque es tan emocionante y no quiero emocionarme. Pero aquí está el Salmo 23, que fue el último o penúltimo más bien que vimos. Salmo 23, diga conmigo, la bendición de caminar con Dios. Entonces ya veníamos de lo personal a lo generacional y ahora vamos de la herencia, cuando ya la recibimos, de la herencia al caminar diario con Dios. Ahora, la bendición no es solo algo que heredamos o dejamos, es una forma de caminar cada día con Dios. Cada sacrificio secreto tiene recompensa abierta. ¿Este salmo es el salmo de quién? De David. ¿Qué es lo que él hacía? Ayunaba. Y el ayuno restauró la relación que tenía con su pastor. En nuestros corazones tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. ¿Qué es el versículo número 1? No, pero no me lo lea. Dígalo de memoria. Ah, qué bien, aleluya. Hasta con los ojos tapados. A ver, tápese los ojos, diga, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Verso 2. En lugares ¿me hará qué? Aleluya. Ese salmo no solamente lo tiene que tener en la pared. Bueno, aquí no tanto, ¿verdad? Pero allá en nuestros países la gente compra todo. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121. Todos los tienen en la pared de la casa, pero nada en el corazón. Tú lo tienes que tener en el corazón. Si el Señor es tu pastor, diga, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, Él restaurará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en el valle de la densa oscuridad, no temeré mal alguno, porque tú, oh Señor, estarás. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, el mayor beneficio no es lo que da, porque aquí vemos más de 12 cosas que Dios da. Pero lo más grande es que caminamos con Él. Termino con Deuteronomio capítulo 28, que fue la enseñanza de ayer, una enseñanza preciosa. Diga conmigo, por favor, la bendición en la batalla. Entonces, del cuidado al conflicto, caminamos con Dios. Eso no significa que va a haber ausencia de batallas, pero lo que significa es que va a haber un respaldo en cada lucha. Cuando te enfrentes a batallas como la que te enfrentaste hoy, mira, silencio, porque Dios quiere pelear tu batalla. ¿Y sabe qué quiere darte? La victoria. Entonces, con alzar vuelo libre al viento tu hermosa bandera, no vas a resolver nada. Como colibrí en un solo lugar, o como águila real de un lugar para otro. No, no, no es volar donde tú quieras, es donde Dios quiera. No es de cobardes, es de gente temerosa de Dios. Dice el 28:7, por favor, para concluir. Deuteronomio 28:7. Y el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino. ¿Y cómo van a salir? Por siete. Entonces, note, la bendición no elimina la oposición, pero garantiza la victoria. El enemigo huye cuando Dios respalda. ¿Cuántos ataques no hemos tenido durante todos estos años? ¿Y quién nos ha dado la victoria? Señor. Si te pudiera contar todas las cosas que a veces me callo, de todo lo que vimos a diario. Hemos visto gigantes en contra de la congregación apostados en las entradas para intimidar a la gente para que no venga. Espíritu de temor. Hay situaciones que uno mejor tiene que callar de la guerra espiritual. Pero Dios es el que pelea por nosotros. Y su palabra dice que la bendición en la batalla es por obediencia. Y la obediencia lo que te da es autoridad espiritual. Caminas en obediencia, Dios pelea tus batallas. Inclina tu rostro ahí donde está. No luchamos solos. La bendición incluye respaldo divino en medio del conflicto. Ahora, pueblo de Dios, de la enseñanza a la respuesta espiritual. Hoy no solo hablamos de bendición. Estamos parados en el valle donde Dios declara, Beraca. No es un concepto, es una experiencia espiritual. Desde que venimos a Cristo debemos de caminar en Beraca. Porque Dios nos bendice sin condiciones. Nosotros le adoramos sin reservas. Por eso debemos vivir agradecidos. Quiero invitarlo a que pueda recibir delante del Señor todo lo que Dios quiere para su vida. Estamos en Beraca, un lugar donde Dios transforma la batalla en bendición, donde la adoración abre camino y la gratitud sella la victoria. Yo quiero pedirle que haga esta oración de lo más profundo de su corazón, para que su corazón sea alineado con el corazón de Dios. A veces no podemos entender, en el caso de David, decía, un varón conforme al corazón de Dios. Y sabemos el historial de David. Pero ¿qué hizo David? David se postró, se humilló y reconoció sus errores. Reconocer nuestros errores es muy difícil cuando nuestro yo supera a la humildad. Pero hoy delante del Señor puede decirle, Señor, yo reconozco que todo tú lo conoces, que a veces me atrevo a hablar cosas que no debería, hacer cosas que tú no me has enviado. Señor, tú eres el Dios que bendice. No nos has traído aquí para volver atrás. Nos has bendecido para que esta bendición tenga una misión que cumplir. Nos has dado bendiciones sin añadir con ellas tristeza. Una bendición generacional que alcance no solamente a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos. Una bendición gloriosa de caminar con Dios y hacer de Cristo nuestro pastor. Una bendición en la batalla, sabiendo que Él pelea por nosotros. Padre, desde lo profundo del corazón, cada uno habla contigo. Cada uno está respondiendo espiritualmente a lo que ha oído. No es solamente un tiempo aquí, sino que es una preparación para mañana. que nosotros al caminar podamos reflejar el amor de Dios en todos los niveles. En la calle, mientras conducimos en el tráfico, con los compañeros, con los vecinos, con cualquier persona que pueda respirar el aroma que nosotros despedimos. Un olor agradable, un perfume de adoración. Adoramos a un Dios vivo, a un Dios grande y poderoso. No es un Dios de metal, de madera o de bronce. Es el creador de los cielos y de la tierra. Cuando tú te expones a la palabra, algo toca. No hagas de la palabra algo que no puedas entender y complicar. Es sencilla. Si en algún aspecto de esta semana Dios le habló, póngase de pie. Y en ese aspecto de la palabra que Dios le habla, usted póngase de pie y dígale: Señor.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa REMA. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.